Canal 28M, Ángels Barceló.
Es medianoche, las 11 en Canarias, en el análisis Eduardo Madina, Mariola Urrea, Antón Losada y Javier Aroca. Y hablando, interviniendo ahora la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Responsabilidad. La más absoluta responsabilidad, porque hemos sido millones los españoles que hemos estado soñando que podía haber una política distinta. Hemos sido millones los españoles que no nos hemos resignado. Y hoy somos millones los españoles que con el voto hemos dicho que sí, que es posible una manera distinta de gobernar y que es en la que creemos mayoritariamente. Una política responsable, una política que suma y que no confronta, una política que defiende los intereses generales por encima de cualquier interés personal y particular, y una política que se centra, en definitiva, en los ciudadanos, en todos y cada uno de los españoles y en sus problemas, que son los problemas de la España real y no los problemas de los políticos. Es una victoria la que hoy ha tenido el Partido Popular, que es contundente e inapelable. Y esa satisfacción y esa responsabilidad, como les decía, se reparte hoy en partes iguales a la hora de valorar cuál es la reflexión que hace el Partido Popular. Hemos entendido perfectamente el mensaje también de los españoles y vamos a seguir trabajando y gobernando para todos. Trabajando y gobernando para todos, para absolutamente todos. También para aquellos que hoy no han confiado en nuestro partido. Los datos lo que también revelan es que en España hay un enorme deseo de cambio y hoy ha quedado claro que para ese cambio la alternativa se llama Partido Popular y que esas ganas de cambio y esa alternativa es absolutamente imparable. El resultado de hoy es el mejor aliciente y el mejor aval para llevar a cabo el próximo cambio que le toca dar a España, y ese próximo cambio, sin duda alguna, va a ser este mismo año y será a nivel nacional. Lo que les podemos decir hoy a los españoles, aparte del agradecimiento con el que empezaba mi intervención, es decirles en nombre del Partido Popular que estamos absolutamente preparados y que los ciudadanos lo están deseando. Así que no les vamos a fallar y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que esa España que soñamos millones y millones de españoles sea una realidad. Y sin más, pues
victoria contundente e inapelable del Partido Popular, dice Cuca Gamarra, poniendo ya el foco, mirando ya de lejos y cada vez más cerca esas elecciones generales de antes de que termine el año. Vamos a actualizar, porque esta victoria contundente e inapelable se basa y se fundamenta en la victoria en algunas comunidades autónomas hasta ahora del Partido Socialista y en muchos municipios donde hay también vuelco.
El Partido Popular, junto a Vox, podrá gobernar en Aragón, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Cantabria. Los socialistas retendrían el gobierno de Asturias pactando, de Navarra pactando, y en este momento Emiliano García Page, que por dos veces en el escrutinio perdió la mayoría absoluta, vuelve a ella con el 85% escrutado. El Partido Socialista tendría en Castilla-La Mancha 17 representantes, 12 el PP, 4 Vox. El Partido Popular gana con mayoría absoluta en Madrid, en Murcia y también en La Rioja. La diferencia en las municipales entre el Partido Popular y el Partido Socialista es de 700.000 votos. Y en Melilla ha ganado el Partido Popular con 14 representantes, 5 Coalición por Melilla, 3 el PSOE, 2 Vox.
Vamos también a la sede de Ferraz, porque hace unos minutos que ha intervenido Pilar Alegría, Inma.
Sí, ha comparecido en solitario la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en una declaración sin preguntas en la que ha reconocido la derrota del Partido Socialista. La escuchamos.
Quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas y aprovechar también para felicitar al Partido Popular por su resultado. Es evidente que este resultado es un mal resultado para el Partido Socialista. No es en absoluto el resultado que esperábamos, pero también me van a permitir que hoy aproveche estas palabras para agradecer a los más de 6 millones
el
de ciudadanos.
El PSOE asume que debe hacer las cosas mejor, eso ha reconocido su portavoz, esforzarse más para lograr en las próximas elecciones unos mejores resultados. Ha reconocido que tienen que hacer una reflexión de cara a los próximos meses. Nos queda seguir trabajando desde el gobierno progresista para que el país siga avanzando en derechos. Ha sido sido una intervención corta, como decimos, de la portavoz del PSOE, que ha emplazado a la Ejecutiva Federal, que se reúne mañana por la mañana aquí en la sede socialista, y ha terminado diciendo: recogemos el guante.
Pues vamos a ir a algunas de estas comunidades donde ha habido vuelco, donde el Partido Popular gana las elecciones autonómicas. Una de ellas es Baleares. 8 años al frente del gobierno balear, Francina Armengol. Lucía Borges, que hoy pierde las elecciones.
Sí, Francina Armengol, que ha hablado hace apenas unos minutos, ha lamentado que la izquierda no pueda revalidar el pacto de gobierno a pesar del apoyo recibido. Ha dicho que el PSOE va a liderar la oposición y lo va a hacer de forma firme y comprometida. Si la va a liderar ella, un tema que dice hoy es lo menos importante. Armengol ha insistido en que ya tendrán tiempo de analizar todos los escenarios y barajar las posibilidades. Ha dicho que van a trabajar para recuperar el voto en las elecciones generales y ha alertado de la ola de extrema derecha que recorre España, como han puesto de manifiesto los resultados. El PSOE pierde todas las instituciones importantes en las islas, el Consejo de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, aunque mantiene las alcaldías en una veintena de municipios de esta isla.
En Valencia se ha hecho ya también, se ha producido la comparecencia de Ximo Puig, Ana Talens.
Ximo Puig reconoce que ha tenido más apoyo que en 2015 y en 2019, pero no ha sido suficiente. Ahora, desde donde los electores les han colocado, seguirá defendiendo la democracia. Espera que la sociedad no se divida, que no gane la crispación. En lo personal, ha sido un honor, dice, ser presidente de los valencianos, algo que llevará siempre en el corazón. Está convencido de que se abre un paréntesis porque el progresismo regresará. No ha querido desvelar cuál es su futuro. También ha convocado mañana a la Ejecutiva del Partido Socialista.
En Aragón, Eva Pérez Sorribes, nos quedábamos antes con la comparecencia a punto de empezar de Javier Lambán.
Una comparecencia, Ángeles, que ha sonado a despedida. Contaréis siempre conmigo, ha dicho el hasta ahora presidente. Pensaré en qué puedo ser más útil con mi familia. Eso es lo que ha dicho, básicamente, con la cabeza agachada, con los brazos cruzados, con un gesto de tremenda tristeza, mientras a su lado la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, apenas podía contener las lágrimas. PP y Vox gobernarán Aragón. Se acaba el tiempo de Javier Lambán. PP, 28 diputados, Vox, 7, alcanza esa mayoría absoluta que la fragmentación de la izquierda y la desaparición de Ciudadanos, cuyos 12 diputados se come literalmente el Partido Popular, cambian el signo y el color de la comunidad autónoma.
Y vamos a ir también hasta Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo están los resultados allí?
Pues ahora mismo, Ángels, ¿qué tal? Buenas noches. En el Parlamento de Canarias, el actual pacto de gobierno, encabezado por el Partido Socialista, no volvería a sumar. Está lejos de esa mayoría absoluta. Ahora mismo estamos en torno al 50-55% del escrutinio. Seguiría liderando, sería el partido más votado, pero como repito, no podría sumar, llegar a esos 36 diputados regionales que marcan la mayoría absoluta. Uno de los titulares de la noche es la entrada fuerte de Vox en el Parlamento Regional, por primera vez, 4 diputados.
Y ahora mismo, interviniendo los candidatos al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid, por parte de Podemos, que se quedan sin representación.
Que parecía que lo acariciábamos con los dedos y incluso el gobierno de Almeida incluso corría peligro, ¿no?
Ana, espera, que no te escuchamos. Ana,
pero
te escucho de fondo.
Las cosas pues han sido de otra manera, nos hemos quedado muy, muy cerca. Esto demuestra que efectivamente hay un espacio político, hay miles de personas que confían en nuestro proyecto. Hemos arrancado sobre todo aquí en Madrid, no nos habíamos presentado nunca, arrancábamos de cero, hemos peleado contra Molinos. Y yo no quiero
Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía, a su lado Alejandra Jacinto, candidata a la Asamblea de Madrid, los dos sin representación. Y por retomar el punto en el que estábamos, Antón, que era precisamente eso, la pérdida de representación de Podemos. Pero además, en este caso, y estábamos escuchando a los dos candidatos de Madrid, pérdida de representación en Madrid, que es algo así como donde nace el movimiento y donde se ha ido manteniendo el movimiento, que ha ido desapareciendo de otros gobiernos autonómicos.
Bueno, antes de nada, déjame que, porque me estoy recibiendo un montón de tweets de gallegos que dicen que tengo que, no puedo dejar de pasar la oportunidad de recordar que Vox no consigue ni un solo concejal en Galicia, que es la única comunidad
están
autónoma.
Están todos dentro del PP.
Están todos dentro del PP.
No les hace falta.
Bueno, pero es una... Bueno, a ver, dos. Yo creo que vimos todas estas elecciones con la sensación de que había una estrategia que era, bueno, Podemos se la va a pegar. Los socios de Sumar van a obtener un resultado razonable, y después la negociación se va a plantear de otra manera, ¿no? Y la lectura que tienen que sacar los dos es que a Podemos le ha ido mal y a los socios de Sumar no le ha ido mucho mejor, y puede que incluso le haya ido peor. Y eso lleva a una reflexión. Escuchamos ahora a uno de los candidatos. Nos queda un espacio, gente que ha confiado en nosotros. No, el espacio hay, lo que no hay es gente. O no hay la cantidad de gente que se espera que confíe precisamente en esas candidaturas. Y yo creo que tiene que ver con dos elementos que para mí son fundamentales. El primero, el ruido. Es que yo vuelvo a insistir en esto. El votante de izquierdas es como es un votante especialito, tiene sus manías, sus filas y sus fobias, su manera de entender la política, y todo este ruido, todo este follón, toda esta división dentro del gobierno, fuera del gobierno, a la izquierda del PSOE, a la izquierda de la izquierda del PSOE, se acaba apagando. Puede que durante mucho tiempo te parezca que no tiene coste ninguno, pero de repente llega un día y lo tiene. Y seguramente esta noche estamos viendo cómo se está cobrando parte de este coste. Y la segunda cuestión es, lo comentábamos antes, tú no puedes estar peleándote 3 meses, pactar una especie de tregua de no agresión durante 15 días y esperar que el votante se olvide y que no tenga memoria. Y yo creo que ambos, tanto los socios de Sumar, Yolanda Díaz y Podemos, han recogido exactamente lo que han sembrado.
Sí, quiero decir, ni un reparo a esta aproximación. La cuestión es, ¿y ahora qué, no? Lo planteábamos también antes en una de las rondas de intervenciones. Las futuras elecciones generales se van a plantear también en términos de bloques, y está claro que el bloque de la derecha está muy cohesionado, está muy compacto. Es decir, Vox tiene unos resultados muy, muy significativos en estas elecciones, menos en Galicia, que los tiene todos el PP. El PP ha absorbido a Ciudadanos. Mañana vamos a ver con absoluta normalidad ya integrados gobiernos PP-Vox. Sí, sí. Y, por tanto, la izquierda apelar al espantajo de la ultraderecha entre las instituciones, eso es ya historia pasada. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? El Partido Socialista, ¿cómo va a enfrentar los próximos meses? No solo en términos de acción de gobierno, que tiene una coalición muy, muy, muy deteriorada, sino en términos un poco de perspectivas de en términos de campaña electoral, con un candidato, Pedro Sánchez, que sale muy erosionado de estas elecciones, no podemos ignorar esta perspectiva, con una presidencia de España en la Unión Europea, que eso da una dimensión internacional, una perspectiva también internacional al candidato, pero que ya lo decía un histórico del Partido Popular, ¿no? Más Soria y menos Siria, porque sabemos que en el campo internacional pues no da votos. Entonces el panorama para el Partido Socialista no es nada positivo, y me imagino que, por supuesto, se abre ahora una reflexión en lógica de partido y en lógica de gobierno. Pero es una reflexión para estar en el rincón de pensar unos cuantos días.
Bueno, yo sigo pensando que hay un distanciamiento mental, ideológico, práctico entre esa izquierda y la gente que debería de votarlo, en razón de condiciones objetivas que son muy visibles, ¿no? Antes he hablado de la validación de las políticas neoliberales, como la sanidad pública torcida, la sanidad, la educación, el medio ambiente. Nos quedamos huérfanos de discurso en ese sentido, ¿no? Porque ¿cómo ahora vamos a contarle a la gente lo que pensamos los progresistas sobre estas políticas, cuando luego resulta que en Madrid, pongamos que en Madrid, la gente vota de manera absoluta tanto a la asamblea como a su alcalde, ¿no? Entonces nos quedamos ahí un poco, y eso hay que asumirlo. Yo creo que la izquierda tiene muchos motivos para criticarla. Una de ellas, no es la primera vez que lo digo, es que la izquierda se ha acostumbrado a jugar en césped y ya no quiere jugar en albero. Y eso es muy complicado, porque la izquierda tiene que jugar en con tierra, con piedra, y no pisa moqueta. Algunos líderes, no voy a decir ninguno, porque hoy no es un día, para mí es un día luctuoso, algunos líderes que han pisado moqueta ya no quieren dejar de pisar moqueta. Y hablando de Madrid, pues claro, inevitablemente hay que hablar de Madrid. Decía antes Antón, tres meses y más. Es que la izquierda esta no se acuerda todavía de lo que pasó en Andalucía. Sí. Con esa sopa, vamos a ver, desde aquellas concentraciones De aquella concentración en la Puerta del Sol, ¿cuántas siglas somos capaces de enunciar ahora mismo? Derivadas de todo aquello. Entre MASES, MINIS, UNIDAD, miles de, bueno, miles, cientos o decenas de siglas. Yo creo que es una iglesia, una izquierda irreal que tiene que volver a la realidad, al contacto con la gente, de verdad. Yo que vivo en Madrid la mayoría del tiempo de mi vida ahora, pues vivo también esa irrealidad, porque hoy me he paseado por mi barrio y la sensación que yo tengo es que iba a ganar la izquierda, porque es una izquierda.
¿Madrid?
Sí, digo, bueno, hablando, igual en ese digo, barrio, sí. Digo hablando, no, pero es que en ese barrio tampoco. Luego mirar los resultados tampoco.
Antón, Antón.
No, termino. Porque voy andando y todo el mundo me va. No sé cuánto
patatas. ¿Qué desayunas, Javier?
A lo mejor el problema eres tú, Antón. Javier.
No, que va. Si yo luego miro. El pasa es que es una izquierda muy festiva, muy decorativa y muy tamborilera. Entonces todo se arregla con eso, con ser todos muy alegres, muy festivales y tocar muy bien el tambor, pero a la hora de la verdad no va nadie a votar.
Antón.
Sí, yo quería apuntar. Bueno, primero una corrección. Me dicen que hay un concejal de Vox en toda Galicia. Entonces,
pero habría. Una decisión, aunque sea leve, en la derecha gallega.
Exactamente. Dos apuntes muy rápidos. El primero, yo creo que tiene que ver con algo que estamos comentando ahora en una de las pausas, que a lo mejor también conviene reflexionar, ¿no? Que buena parte de los candidatos que han perdido eran candidatos que llevaban en la presidencia ya dos mandatos. Entonces, puede haber también. Además de todo el impacto que hemos visto de la campaña nacional, gobernar desgasta. Es cierto aquello que decía Andreotti, que el poder desgasta al que no lo tiene, pero gobernar, y en la política de hoy en día, desgasta.
Bueno, la pandemia, un mandato hablando, muy duro.
Claro, estamos hablando de Lambán, Vara...
Lo que desgasta
estamos
el
hablando
oficial,
de gente que lleva 8 años gobernando. Y que pedían el voto para seguir 4 años más, 12 años. Entonces, ese es un elemento también. Mientras que el Partido Popular, en la mayoría de las comunidades autónomas, nos gustará más o gustará menos, pero ha presentado candidatos nuevos, ha renovado buena parte de sus listas. Eso en política normalmente tiene un impacto. Y la segunda reflexión, si esto era antes de las generales, siguiendo con la lógica que aplicábamos antes al PP, yo creo que la izquierda y la coalición tienen que sacar una conclusión muy clara, que es que con el discurso de la gestión no llega. Con el discurso de la gestión no consigues movilizar a tus votantes y no funciona como el antídoto que necesitas frente al discurso de derogar el sanchismo que ha construido el Partido Popular. El discurso de la gestión, el discurso de entradas gratis los martes y el discurso de los ERTE y de lo bien que nos ha hecho y de lo bien que nos ha funcionado la subida del salario mínimo, no te llega, solo con eso no llega. Y eso tiene mucho que ver con algo que está bastante estudiado, que es que la gente vota mirando hacia adelante, no hacia atrás. La gente no vota para recompensar lo que has hecho estos 4 años, porque ya te votó para que lo hicieras hace 4 años. La gente vota mirando hacia adelante, diciendo, ¿qué me ofrece usted para los próximos 4 años? Y ahí a lo mejor la pregunta es que puede haber un parte importante de votantes en la izquierda que piense, bueno, 4 años más de esta coalición, de este ruido, de este follón, pues a lo mejor no.
Para dar alguna de esas claves que apuntaba ahora Antón, de cuántas lecturas van a hacerse de estos resultados en clave de las generales, al Partido Popular hoy le han votado más de 7 millones de personas. El 31% de los electores ha escogido la papeleta del concejal o el presidente autonómico, bueno, en este caso el concejal, hablo de datos de las municipales del Partido Popular. Significa que el Partido Popular, recordemos que en las anteriores, hace 4 años, a Ciudadanos le votaron 1.900.000 personas. Bueno, el PP hoy ha subido 1.850.000 personas en el número de votantes. La diferencia que tiene el PP con el PSOE es de 750.000. Los socialistas se han dejado casi 500.000 de votos, 446.000, con el 99% escrutado. Y Vox ha ganado 780.000 votos respecto a las elecciones de hace 4 años. Este es el dato global de las elecciones municipales, donde ya saben que el Partido Popular recupera o gana las alcaldías de Sevilla, Murcia, Castellón, Palma y Valencia, que antes gobernaba la izquierda.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la calle Génova, que es el punto donde está concentrada la fiesta por este éxito del Partido Popular en estas elecciones municipales y autonómicas. Ahí está David Junquera.
Sí. Sí, aquí estamos esperando la comparecencia de los líderes del Partido Popular en el balcón. Todavía no han salido por aquí, no han asomado por el despacho de Isabel Díaz Ayuso, que es el que hay que pasar para acceder a ese balcón donde se va a celebrar la victoria. La crónica de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando esta noche, la cuentan las canciones que está pinchando el DJ. Por ejemplo, hemos escuchado hace un momento el Amigos para Siempre. Hace un año no era tan Amigos para Siempre en Génova, pero parece que ahora mismo son todos muy amigos y que la victoria sirve para afianzar la relación de los líderes del Partido Popular. También hemos escuchado el Libre de Nino Bravo, que lo han cantado a grito pelado aquí los del PP de Madrid por ese lema de libertad de Ayuso, y hemos escuchado el Dancing Queen, y parece ser que va a haber una Dancing Queen aquí esta noche, que va a ser Isabel Díaz Ayuso. No paran de corear su nombre, reclamando que salga aquí al balcón. Parece que es la verdadera ganadora para los congregados aquí en Génova esta noche.
Pues precisamente hablando de Isabel Díaz Ayuso, podemos actualizar el escrutinio en Madrid.
Al 85%, 70 escaños. Recuerden que la mayoría estaba en 68, pues 70 tiene el Partido Popular de Madrid. Más Madrid es la segunda fuerza, se mantiene como segunda fuerza en la Asamblea con 28 representantes, uno más que el Partido Socialista, que tiene 27, y 10 Vox. Por tanto, Podemos se queda fuera, como hemos dicho, con el 4,8% de los sufragios, no ha llegado al 5% de la barrera legal, y por tanto se queda fuera de la Asamblea. Y en Castilla-La Mancha, que estaba tan ajustada la cosa, ya al 91%, las cosas se mantienen, no hay baile de momento de escaños, 17 para Paje, 16 para la suma del PP y Vox.
Y hemos visto también que ha intervenido ya el líder de Vox, precisamente Santiago Abascal. Sara Selva, ¿qué es lo que ha dicho? Sara.
Hola, estaba todo preparado, Ángels, lo hemos ido contando, había un atril preparado para que saliera Abascal a hablar, pero tal y como lo han montado, lo han desmontado. Al final el presidente del partido lo que ha hecho es bajar a la calle a saludar directamente a los simpatizantes. Es ese momento en el que el ánimo se ha levantado un poco aquí en la calle Bambú, pero es una celebración muy muy tímida la que hay aquí en la sede de Vox. Antes Abascal sí ha comparecido, ha dicho que Vox se ha convertido en un partido decisivo para la alternativa y para derogar, dice, toda la legislación de la izquierda. Celebra el presidente del partido los resultados y mira ya las generales. Vox ha venido para quedarse y para ser decisivo en la construcción de la alternativa. Asegura Abascal que la ultraderecha no va a aceptar chantajes ni trágalas. Eso ha dicho, que van a actuar con patriotismo y con firmeza para construir la alternativa.
La alternativa Vox, que va a sumar con el Partido Popular para formar esos gobiernos que pierde el Partido Socialista en esas comunidades que les estamos contando, y todavía pendientes de algunas de ellas, a ver cuál es el resultado y hacia qué lado se decantan. Y luego hay un nombre, porque hemos hablado de Podemos, de la desaparición de Podemos, pero hay un nombre que es el de Yolanda Díaz, que también cuando preguntamos, preguntamos el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué el Partido Socialista? ¿Y ahora qué Podemos? Bueno, ¿y ahora qué Yolanda Díaz? Porque ya no puede quedarse de perfil, como yo no me presentaba.
No, pero es que la lectura que yo creo la mayoría de nosotros hacíamos y que cualquiera podía hacer era, bueno, en estas no cierro un acuerdo con Podemos a la espera de que en estas elecciones el resultado los ponga en su sitio y yo pueda negociar en mejores términos la integración de Podemos en el proyecto Sumar.
Bueno, tampoco se lo han puesto fácil, ¿eh?
Bueno,
este micrófono los lunes por la noche echa humo.
Yo no digo que no.
Creo que es este, creo que es el que está, sí, está Antonio. Yo creo que es el que está
estás tú.
No sé si cambiar mi micrófono. A ver si va a tener alguna maldición.
¿No? A ver.
Entonces, él decía, con independencia de que se lo hayan puesto más fácil o menos fácil, que eso ya sería otro debate que no toca hoy, yo creo que la estrategia era esa. Bueno, la estrategia no ha salido. Ha salido la primera parte, pero la segunda parte, que los resultados también a mí me han dejado en una mejor posición, no ha salido. Entonces los resultados son malos para Podemos y no son mucho mejores para los socios de Yolanda Díaz. Y la lección que tienen que aprender los dos es que este camino solo conduce a la irrelevancia, en términos políticos y en términos electorales. Este camino, el camino que han elegido, con independencia de las responsabilidades, que seguramente, pero insisto, ese es otro debate, te lleva irremediablemente a la irrelevancia política y a la irrelevancia electoral.
Hay un elemento que es, bueno, cómo queda de tocado esa plataforma, Sumar, y cómo de evidente es ya una candidatura de Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales, ¿no? Entonces me imagino que es una noche para mucha reflexión en muchos lugares.
Sí, pero en cualquier caso, lo que dice Antón, la negociación con Podemos ahora ya es de tú a tú. Es decir, si uno se pensaba que podía negociar desde una posición más elevada con respecto al otro, ahora la negociación tiene que ser de tú a tú.
Pero bueno, de tú a tú, entre comillas, sí. Que claro. Se me entienda lo que voy a decir, de tú a tú en la miseria.
Sí.
Sí, pero bueno, Podemos...
No en la abundancia.
Podemos, como se dice por mi pueblo, es macho probado. Es decir, se ha presentado unas elecciones y ha tenido unos resultados los que sea. La otra plataforma no se ha presentado nada. Es más, ha tonteado con uno, ha tonteado con el otro, ha mariposeado y sobre todo algo que a mí me parece extremadamente irresponsable. Porque se presentó en público con unas pretensiones que no se correspondían con una realidad porque no estaba atestada y además en un momento perturbador para los intereses de la izquierda de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se avecinaban. Y esto con muchos cómplices, cuidado, digo a la hora de asumir la autocrítica que es necesaria en la izquierda. Por tanto, todos los que han participado en este tipo de movimiento que han conducido a la disgregación de la izquierda, tanto desde dentro como desde fuera, deberían de entonar un proceso de autocrítica y, si es posible, sonoro. Y porque me refiero a algo que he sostenido y que hemos sostenido otros compañeros y compañeras a lo largo de esta noche. Mientras que la derecha tiene asegurada una muleta de apoyo con la extrema derecha, la izquierda convencional no tiene nada. Y algo ha tenido que ver también en el deterioro de esa muleta de la izquierda
Edu.
Bueno, no lo sé, porque la coalición de gobierno, en términos de ejecución de políticas, ha funcionado bien. De hecho, hay una disociación que Antón antes señalaba, y creo que Mariola, ¿no? Se valoran muy, muy bien las principales políticas
principales,
que se aplican.
Sí. Las que cuentan.
Y sin embargo, no se valora igual de bien a los que las aplican. Por tanto, esa disociación no es tan habitual en política. No pasa tantas veces. O sea, que algo ha pasado. Sin embargo, la coalición, pues bueno, ha tenido ruido, sobre todo en el último año. No ha tenido un año tranquilo, pero ha sido capaz de sujetar, pues, a mucha distancia de la línea de 176, sacar tres presupuestos generales, leyes que no eran fáciles, cumplir con el programa de la propia coalición. Ha sido capaz de sujetar la legislatura en términos de política nacional. Ahora, es verdad que en algunas comunidades autónomas el rendimiento que ha tenido Podemos, pues, no ha sido bueno. La Comunidad de Madrid es un buen ejemplo. Los números de Madrid son un poco... Sé que hoy Isabel Díaz Ayuso no es noticia y eso
Madrid,
es
Madrid,
bueno.
Valencia, si me permite.
Y la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero claro, ves 71 diputados de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, 27 la segunda fuerza, que es Más País. Claro. Es que la distancia es espectacular, ¿no? La potencia que el Partido Popular ha demostrado. Veremos a ver qué pasa, cómo recomponen estos espacios, pero yo creo que o hay generosidad o el rendimiento electoral de ese espacio que se sitúa a la izquierda del Partido Socialista va a ser menor del que seguramente sus votantes están esperando, y esta noche lo hemos visto en varias comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos, ¿no? Sin duda, yo creo que a partir de mañana la reflexión, lo decíamos al principio de la noche, va a ser una buena noche para la derecha, una mala noche para la izquierda pues, mañana va a tener que pensar mucho.
La izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista puede caer en una tentación que a mi juicio sería peligrosa, que es la de aceptar las condiciones de derrota y irse, digamos, a las instituciones hacer una oposición rocosa y aceptar esa posición y aceptar ese proyecto en clave también nacional, que a mí no me parece disparatado, y que algunas estrategias que se observan en algunos líderes de esos sectores pues invitan a pensar que es así, que en el fondo no están peleando por una victoria ni por un proyecto de futuro, están peleando por un sostenimiento en fase institucional que sea minoritario y que sea rocoso y que sea también agresivo. Y bueno, pues yo creo que estos resultados de esta noche pueden hacerles también caer en esa tentación de una manera más generosa, porque no sé cómo se recompone esto, francamente, porque los números son, si es que Podemos nace en Madrid.
Y muere
en Madrid. Es que nace en Madrid, claro, y esta noche muere en Madrid.
Nace en Madrid, sobrevive en Madrid cuando va desapareciendo de todas partes, y esta noche muere en Madrid.
El escenario de las sumas es tan complejo que puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir, que perdiendo dos escaños, Emiliano García Page mantenga la mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla-La Mancha, y sin embargo Ximo Puig, ganando 6, pierda la mayoría absoluta con la que gobernaba. Porque es verdad, el Partido Popular, que es el gran triunfador de la noche en esa comunidad como en tantísimas otras, suma 21 escaños porque se come todo lo de Ciudadanos. El PSOE pasa de 27 a 33, es decir, Puig gana 6, pero pierde Compromís 3 y desaparecen los 8 que tenía Unidas Podemos,
claro,
en esa comunidad.
Claro.
Y eso es lo que hace, claro, que a veces hay partidos que a lo mejor ganando en sufragios, o incluso como en este caso en escaños, pues pierdan la mayoría.
Muy interesante las cuentas que hacías antes, ¿no? Que es que la suma, si tú
¿cuántas?
Sumas,
porque llevo la mesa momento, esta mañana,
un momento,
esta noche.
Un momento que nos vamos a ir al balcón de la calle Génova, porque empieza el show. Balcón de la calle Génova, Partido Popular, gracias. Y la primera en salir, Isabel Díaz Ayuso y su mayoría absoluta al frente de la Comunidad de Madrid. Ha salido ella sola, ahora mismo, de momento en solitario.
Un fuerte aplauso también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Con el speaker, como si fuera un partido de fútbol, anunciando a los jugadores. Momento de soledad de Isabel Díaz Ayuso, pero inmediatamente sale el alcalde de Madrid con su buen resultado también al frente.